SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Felicidades. Ya decía yo que algo pasaba, ¿eh?
Felicidades,
hijo. Lo dije, mamá, gracias. Feliz
regalos. Bueno, ¿y los regalos qué? ¿Se van a quedar así?
Al hombre, hay que abrirlos.
Ay. Cojo primero el más grande.
¿Y esto? ¿De quién es?
Mío.
Ya está. Ya lo has jodido todo. Una pipa. ¿Pero tú eres idiota o qué?
Lo siento.
Con lo bien que estaba saliendo todo y me sales tú con esto. ¿De dónde ha salido este idiota? ¿Por qué no sabe que no fumo?
Santiago, por favor.
Vosotros lo sabíais.
Papá, te quiero.
¿Qué?
Que te quiero.
Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas? Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. ¿Lo dije o no lo dije?
Es lo mejor que hemos podido encontrar.
Papá.
Ni papá ni hostias. Despedido. Ahora te vas a tu puta casa a aprender a llorar. Y quiero otro hijo sin gafas, que no creo que sea tan difícil. Y que no esté gordo. No quiero pasar el día de mi cumpleaños sin mi hijo pequeño.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
El cine es la vida orquestada, guionizada y ensayada. Aquí cada jueves hasta ahora aprendemos del uno y de la otra con la ayuda del profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Comenzamos con cine español, con una película muy original que nos va a llevar al estreno de esta semana. Y antes a repasar con Javier Ocaña los principales titulares de las nominaciones de los premios Goya de este año. ¿Con qué dos datos te quedaste después de conocer las nominaciones?
Bueno, yo creo que no ha habido demasiadas sorpresas, si acaso la que es más evidente es que Carla Simón está en dirección, pero Romería no ha entrado en película. Ahí la que entra en película, que quizás no se esperaba tanto, es La Cena. Manuel Gómez Pereira sí que no está en dirección. Entra en dirección Albert Serra, director de documental. Sí, es decir, es la primera nominación a mejor director de un director de documental por Tardes de Soledad de la historia de los Goya. Creo que con muy buen criterio. Eva Libertad, directora de Sorda, que está en mejor película, está en dirección Nobel, con lo cual dejaba un hueco ahí y ese hueco ha sido para Serra. Luego la ausencia de Sergi López, que Siraz tiene un montón de nominaciones, pero no tiene nominaciones interpretativas. A mí no me parece mal, me gustan más las cinco interpretaciones que han entrado más que la de Sergi López. Y el hecho de que, bueno, dos grandes como Alejandro Amenábar y Alberto Rodríguez hayan conseguido bastantes nominaciones para sus películas, pero en apartados técnicos y artísticos. Y no para ellos. Bueno, hay alguna categoría, sobre todo en alguna de interpretación, donde hay interpretaciones muy cortas, muy buenas, sí, pero muy cortas, con una nominación que a veces me chirría un poco. Y bueno, y pocas ausencias, quizá la de Rafael Cobos por golpes en dirección Nobel. Y Subsuelo, que es una película muy difícil y muy arisca, si quieres, que no ha conseguido ninguna nominación y creo que podría haber conseguido algo. Pero en general, bueno, no, sin demasiadas sorpresas.
¿Y los Globos de Oro qué tal?
Ya sabes que a mí los Globos de Oro me dan bastante igual, te lo digo de verdad. No tengo muy claro que la opinión de una asociación de periodistas extranjeros en Hollywood, y no son demasiados, sea muy representativa de nada. Y además en las nominaciones siempre veo bastantes locuras, ¿no? Cosas más
como
o menos
muy batiburrillo.
Discutibles, y que no veo un hilo conductor ahí muy claro. ¿Qué ocurre? Que Paul Thomas Anderson y Una batalla tras otra se dirige, parece que directo, después de los Globos de Oro también y de todos los premios que se están dando, al Oscar a la mejor película y a la mejor dirección, pero que siempre te digo, y cruzo los dedos, ojalá sea así, a veces se fastidia con un Shakespeare in Love, con una coba, con un crash de esos que luego me echo las manos a la cabeza. Espero que este año no pase.
Venga, seguiremos pendientes de los premios, porque además la semana que viene, el jueves, sabremos quiénes son los nominados para los Oscars. Pero ahora toca ir con los estrenos, y el primero, y lo decíamos, nos lleva a una familia distinta. Es Una familia de alquiler.
El mercado ya no es el mismo, pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
Interpretamos un papel para los clientes. Padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos, y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo? Esto es alucinante.
Es chulo,
pero es falso.
Bueno, a veces está bien fingir.
A ver, ¿de verdad está bien fingir a veces?
Probablemente no, pero es que es inevitable. Estamos en un mundo donde hay mucha soledad y eso es así. Donde la vida a veces es muy agria y necesitamos emociones. ¿Y cómo conseguir esas emociones? Con la empresa de Rental Family, de familia.
De alquiler de familiares.
No solo alquiler de familiares, sino alquiler de emociones en un determinado momento. Me parece una idea muy buena, una idea que ya había tenido Familia de Fernando León, el corte con el que hemos empezado la sección. De lo que te está hablando también es que la familia a veces no es más que un teatro y que la vida a veces no es más que un teatro de las apariencias. Y eso, darte cuenta de eso, es bastante fastidioso.
En este caso, cuenta la historia de un actor que interpreta distintos personajes familiares a la carta.
Es Brendan Fraser, es un actor americano que se fue a vivir a Japón porque se hizo famoso con un anuncio publicitario y se quedó allí trabajando, pero básicamente mal vivido porque tiene papelitos y lo contratan para hacer de estadounidense triste en un determinado momento. Ese es el papel que tiene, ¿no? Al final lo contrata la empresa para eso y es un actor que también está muy solo, con lo cual es casi un espejo en ese sentido. Por ejemplo, hay un hombre de mediana edad que está muy solo y que no tiene casi amigos y organiza un funeral para sí mismo para que le loen y le lloren en el funeral y pasar una tarde agradable en compañía. Esa es una de las de los trabajos que tiene que hacer él y que tiene que hacer la empresa. Hay un escritor ya muy mayor, anciano, olvidado, a que la familia, lo que hace su hija es ir a esta empresa para que vaya un periodista americano a entrevistarle, que es Brendan Fraser. Y que le dé una tarde de alegría
de recordar
los buenos momentos y de que no lo han olvidado a ese señor. Pues ese tipo de cosas se dedica a esta empresa. Es una empresa que no me extrañaría que existiera.
Que acabara existiendo. Pero ¿no? ¿Es una película, es comedia o es una comedia que te lleva al drama?
Es una comedia dramática. Es decir, no es una comedia negra, no aparecen el drama y la comedia a la limón, sino que aparecen alternativamente o sucesivamente. Al final la película es una historia de soledades, de vulnerabilidades, de depresiones. El tiempo en el que buscamos a otros, pero en realidad nos estamos buscando a nosotros mismos, y eso es importante también. La directora se llama Ikari, así, con un solo nombre. Es una directora japonesa, pero forjada cinematográficamente en Estados Unidos. Ha dirigido series un poco que tienen que ver entre Japón y en Estados Unidos, Tokyo Vice y Beef. Sí. Y tiene comedia, tiene lágrimas, tiene... Esto me parece muy interesante. Tiene una parte de defensa de las bondades de la familia, es decir, el apoyo económico.
La
educación, todo eso, pero también deja entrever crítica porque no todas las familias son iguales. Y a veces la familia puede ser una bendición y puede ser una tumba. Entonces, en ese sentido, va por los dos caminos. Es una película con un tono amable, con un tono tranquilo. Por momentos punzante, tiene un par de giros al final que me gustan mucho, inesperado, y es una película que te proporciona, yo creo que bastante calidez.
¿Tú crees que la directora japonesa había visto la película La familia de
Fernando León? Pues me lo estuve pensando durante una parte de la película. No es que se parezca demasiado, pero al final tiene un par de giros que son casi exactamente iguales, y al final hay un elemento físico que es un espejo que funciona como metáfora en las dos películas, en sentidos distintos, pero funciona como metáfora. No creo que la haya visto. Familia de Fernando León no es una película que tuviera un gran recorrido internacional y lo normal es que no. Lo que pasa es que este tipo de temática está ahí y no me extraña que diferentes artistas de diferentes lugares lleguen a conclusiones parecidas, que sí, algunas veces sí, lo hemos comentado. Sí, sí, por ejemplo, Hirokazu Koreeda tiene una, japonés también, tiene una película que se llama Asunto de Familia, donde, bueno, pues se habla de cosas parecidas. Yorgos Lántimos, este griego raro y fascinante, tiene una película que se llama Alps, donde una de las tramas tiene una cosa parecida. Bueno.
y es para todo el mundo, para todos los públicos, ¿tú crees?
Es una película perfecta para todos los públicos. De hecho, yo la vi en un preestreno a las 7 de la tarde, un domingo, en un cine rarísimo de aquí de Madrid, donde había bastantes familias con niños pequeños, en versión original subtitulada, con los niños viendo la versión original subtitulada, y al final hubo aplauso de la gente, y había 100 personas en ese pase. Me llevé mucha alegría, yo la vi muy bien, que no esperen un peliculón, porque tampoco lo es, pero sí una película cálida, amable, agradable y con un ladito punzante crítico.
Pues esta está en cines desde el viernes pasado, se puede ver desde el viernes pasado, se titula Familias de Alquiler.
Y que no se me olvide lo bien que está Brendan Fraser. Brendan Fraser,
el actor,
ha pegado un subidón desde La Ballena, fenomenal.
Pues Familia de Alquiler en cines, insisto, desde el viernes pasado, y ahora mañana llega a las salas una cinta totalmente diferente, es otra cosa, se titula Turno de Guardia.
Hola.
Hola.
Recién llegada.
Te ayudo.
Gracias.
Ahora voy.
Sara está enferma, solo estamos nosotras dos con la de prácticas.
Una enfermera y un turno de guardia, así de sencillo.
Así de sencillo y así de complejo. Porque no cuenta nada nuevo. Se ha contado bastantes veces en cine y en televisión, pero creo que pocas veces tan bien como con esta película suiza. Está en la lista corta, digamos, de película internacional. Ya sabéis que hay como 15 y ahora salen las nominaciones y tiene que pasar el corte hasta las 5 por Suiza, como decimos. Es una película que te hace pasarlo muy bien y muy mal a la vez. Es el turno de noche de una enfermera con 22 pacientes en planta. Son solo dos enfermeras y una chica en prácticas para los 22 pacientes.
O sea, la realidad, digamos.
Pues es la realidad. Y te cuenta el turno con pelos y señales. La cámara la sigue a todas partes, no es tiempo real. Pero a veces lo parece que es en tiempo real. No son planos secuencias, pero a veces parece que la continuidad es total y son 90 minutos que se convierten en un thriller desbordante.
¿Era un thriller por lo que pasa? ¿O pasa de todo?
Pasa de todo. A ver, no vamos a entrar en lo que ocurre exactamente, pero básicamente, yo en esa enfermera veo paciencia, delicadeza, firmeza, mano izquierda, veo compromiso, veo concentración, veo tesón, veo memoria, conocimientos, ternura, capacidad de escucha. Todo eso lo veo en la película. Probablemente la inmensa mayoría de las enfermeras y los enfermeros tienen todo eso. Pero para tener todo eso, ¿y cómo se cruza con? Se cruza con un médico, se cruza con las otras dos enfermeras, la protagonista. Pero es muy importante, son muy importantes los pacientes. Pacientes que algunos son pacientes y otros son muy impacientes.
Claro, como son todos los pacientes, o algunos pacientes. Sí,
gente,
sí, encuentras de todo.
Gente mayor, ancianos, que no controlan ya ni su cuerpo ni su mente. Con gente muy asustada, con gente con malos modos, con inmigrantes que apenas conocen el idioma, con trabajadores autónomos que están trabajando 30 segundos antes de que lo operen de algo, con gente que está muy sola, ancianos, por ejemplo, preocupados por su perro, que es lo único que tienen en casa. Bueno, pues es un retrato de la enfermera y un retrato de la sociedad. Hay 4 o 5 personajes con cáncer y yo lo que pienso es, me imagino eso 5 días a la semana sin parar, 8 horas al día como mínimo. Esa vida laboral, esa vida es alucinante. O sea, me pongo de rodillas ante ellas.
Es una película que sirve para poner en valor, que yo creo que ya debería estarlo, ¿eh? Pero para poner en valor una profesión, como es la de enfermera.
Es exactamente eso. Es exactamente eso. La importancia, aunque este hospital sea privado, estamos en Suiza y es un hospital privado, lo que subyace por ahí es el valor de lo público. Claro. Y el valor de la necesidad de que haya dinero y que haya efectivos y que no haya dos enfermeras con 22 pacientes, sino que haya 4. Y eso es esencial en la vida. Ese vértigo que tiene toda la película, ese vértigo donde también subyace que es posible el error, que es comprensible el error. Pero un error es que es una vida también. Claro.
Es real, son situaciones reales, porque hay veces que es verdad que ves películas de oficios y dices, bueno, entre la realidad y esto.
Tendría que decírtelo una enfermera, pero yo lo que veo también de mucho realismo en comparación, por ejemplo, con estas series americanas, tipo Urgencias y demás, es que los enfermos son muy reales, los ancianos son muy reales. Lo que le ocurren a los ancianos es muy real. Hay una mezcla de pudor y de realismo, creo que muy interesante y muy buena. hecha, muy bien hecha. En ese sentido, creo que se separa de esa serie de médicos ya, de toda la vida.
Aunque siempre nos gustan, porque tienen mucho seguimiento las series de médicos y de enfermeras y de hospitales.
A ver, ¿cómo no nos va a gustar? Todos vamos a pasar por ahí en algún momento. Ya sea como pacientes, ya sea como acompañamiento de pacientes. Y como pacientes vamos a pasar, y al final vamos a pasar y vamos a estar igual de asustados que están los personajes. Con lo cual hay una mezcla de fascinación y de miedo en todo esto que hace que nos gusten estas
cosas. ¿De dónde sale la película? Decía Suiza, ¿quién dirige y quién interpreta?
Es una película suiza, la directora yo no la conocía, Petra Biondina Volpe, y la actriz sí que la conocía, que es maravillosa, y que está especializándose en thrillers ambientados en lugares donde no debería haber un thriller, que es aquí en un hospital, y era la profesora de Sala de Profesores, un thriller de hace un año y medio, o algo así.
La comentamos además.
Y es una actriz estupenda.
Nos queda nada, un minutito.
Leonie Benes, que no he dicho el nombre.
Para apuntar, turno de guardia. Esta sí que se estrena mañana, y nada, un minutito para apuntar un estreno español. El mal.
¿Escribirá mi historia?
Nadie lo comprenderá.
Escribe la verdad.
¿La verdad? La verdad da miedo.
Es mi naturaleza. Mi don.
Palma Bajo y yo dirige esta película y es un director, yo tengo una sensación que nunca permite que nos pongamos cómodos en la butaca.
No, y a mí esa incomodidad ya sabes que me gusta. Juan Majullo siempre ha sido muy osado, siempre ha estado en el margen, nunca se ha casado con nadie, ni con los productores, ni con la moral, ni con... pues vuelve un poco a su primer cine, aquellas dos magníficas películas del principio, Alas de Mariposa y La Madre Muerta, que hizo antes de tener 27 años, ganó la Concha de Oro en San Sebastián por Alas de Mariposa. Y El Mal, esta película que se estrena mañana, es uno de esos habituales cuentos crueles para adultos, pero protagonizados por niños, muy habituales en su cine. En este caso no es una niña, sino una niña grande, digamos, podríamos decir. Es una mujer joven, una joven asesina en serie, ingenua y brutal, que... acompaña a una madura escritora que está haciendo un libro sobre esa asesina en serie. Con lo cual recuerda un poco a un caso reciente, que es el de Luis G. Martín.
Sí. Y, con el asesino de los niños, José
Bretón. Sí, sí. Y entonces es una ficción, está hecha en paralelo, no es que haya sacado la idea de esto, porque esta película viene de muy atrás. Es una película muy interesante, es una película muy cruda, es una película que en la segunda parte de la película tiene imágenes, aun en fuera de campo o relativo fuera de campo, tiene imágenes difícilmente soportables, pero me parece una película muy interesante que está en los márgenes, y esos márgenes de Juanma Bajulloa a mí me interesan mucho. Belén Fabra, que es la protagonista, está muy bien, y es una película que tiene un enorme arrojo. Tiene ese punto de cuento infantil que siempre han tenido sus películas, con juguetes antiguos, una reflexión sobre la maternidad. Me ha parecido una película interesante.
Pues tres opciones en cine: Familia de Alquiler, Turno de Guardia y El Mal. Y a ver si puedes ver Hamlet, que tengo muchas ganas de escuchar la crítica.
Si la podemos ver bien, y si no, la retrasamos 5 días.
Hoy le coincidía, el pase para la prensa le coincidía.
Pase de Hamlet a las 10 de la mañana. Exacto. Y hoy, evidentemente,
tiene sección.
Están mis compañeros viendo el final de Hamlet en este momento. Vayan leyendo la novela, que es una novela que ha gustado mucho. Sí. Es una película que va a estar en los Oscars. Si no, la podemos tratar la semana que viene.
Lo haremos la siguiente.
La hacemos la siguiente.
Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.